720, la radio que vos elegís.
Los invitamos a compartir.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalqué 2.
Anoche soñé contigo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Disfrutando de esta primavera que por fin llegó, pero bueno, vino medio rara la primavera. Vino con bastante fresco. Ayer aprovecharon a salir, a ir al parque, a tomarse unos mates. No sé, yo ayer aproveché y me quedé en casa corrigiendo, amo corregir. Vengo con el sarcasmo de pasada. Pero también aproveché a ver un poco de cifrar el telar, porque mis compañeras de trabajo me regalaron un telar, así que aproveché ayer que era feriado, asueto, para poder tejer un poquito, a ver de qué se trataba esto de tirar hilos y de hilar. Digo asueto y no feriado porque solamente cubrió lo que eran los alumnos de escuelas secundarias, profesorados, nivel terciario, Y adultos, ¿sí? Los chicos de primaria tuvieron recreación ayer. Los chicos de primaria y jardín de infantes tuvieron recreación. El mío tuvo que ir a llevar las cosas para hacer el picnic y un montón de cositas. Si ustedes quisieron, a ver, cuéntenos. Si quieren pueden llamarnos por teléfono al número de la radio, que les digo el número cuál es el 2281-570587. Como siempre les digo, está hermoso también para quedarse adentro, escuchando la radio, o, por qué no, en el auto, cuando vamos de regreso a casa, vamos escuchando LU10 Radio Azul, en compañía de En Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más, hasta las 6 de la tarde. Como todos los jueves, hoy me acompañan desde Control, Matías Flores, nuestro operador, y en un ratito nada más va a llegar seguramente Emiliano Twistra. Acaba de llegar acá mi co-keeper, Verónica Toraza. Hola, Vero, ¿cómo andás?
Hola, respirá, tranquila.
¿Estás bien?
Sí, lo que pasa es que había un problema en la salida de colegios y me atrasé un poquito, pero...
Bueno, llegando. Ya respira tranquila, que ya te dejo seguir hablando. Bueno, les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, como les decía, al teléfono de la radio, 2281-570587. Y si desean conocer un poco más acerca del trabajo que se realiza desde Azul Solidario Promeser, pueden visitar nuestra página web, que se las digo, que es www.azulsolidario.org.ar, donde pueden encontrar información acerca de todas las actividades que se realizan desde esta organización, o también ver las fotografías del proyecto Veo Veo que se hizo durante el año 2020. Así que les recuerdo la página, azulsolidario.org.ar. Y también pueden vernos en vivo en este preciso instante, si buscan por Facebook, nos pueden encontrar en el Facebook de Radio Azul. Este programa cuenta con el auspicio del grupo CREA Tapalqué 2 y también nos acompañan el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura Distrital del Partido de Azul, el Hospital Materno Infantil y Zoonosis Rurales. Les cuento que en un ratito nada más va a estar con nosotros charlando acá en el estudio, vaya, está acá con nosotros en el estudio, la doctora Claudia Pascual, integrante del equipo de Zoonosis Rurales. Y en el segundo bloque van a estar con nosotros a Yelén Cabral, y Silvana Bianco, ambas docentes de la Escuela Rural número 24 del paraje Villa Laza, quienes van a estar compartiendo con nosotros una sorpresa, pero mucho no les quiero adelantar, porque la verdad que por lo que estuve viendo va a estar muy lindo los que van a compartir ellas conmigo, con nosotros, mejor dicho. Así que bueno, reservemos un poquito la intriga. Verónica, ahora sí, ¿estás? ¿Ya estás?
Ya estoy.
Ya estás, bien.
Ya respiré.
Ya respiraste, bien. Bueno, la semana pasada estuviste en dónde, a ver, ¿qué andaste haciendo?
Sí, no, primero quiero decir de lo del cambio del teléfono, del celular, que ahora estamos, tenemos el celular de Azul Solidario abocado full time a la inscripción de las mujeres rurales para el almuerzo del 23 de octubre, que este año cumplimos 15 años
de celebración. La fiesta de 15
tenemos de las chicas. Entonces es como que tenemos un solo teléfono Azul Solidario. Entonces está absolutamente Sofía Thompson, que es nuestra voluntaria dedicada a ese tema. Primero estuvimos inscribiendo familias, después ahora estamos ya inscribiendo para Veo Veo, después ahora con las mamás, con las mujeres, no todas mamás. Hay muchas mujeres rurales que viven en el campo, que han vivido jubiladas, que siempre nos acompañan. Así que hasta mañana, y eso es importante, hasta mañana está el tiempo de inscripción para todas las que quieran, mujeres rurales de Azul, a inscribirse para el almuerzo, que va a ser por primera vez un domingo, que va a ser el 23 de octubre. ¿Y por qué un domingo? Porque por primera vez, como son los 15 años, y hay muchos papás que dicen, ¿y nosotros cuándo vamos a ir? Dijimos, bueno, dimos tiempo para que algunos interesados puedan venir con su familia. Y además cumplimos 20 años de Azul Solidario.
Ah, son los 15 de las mujeres rurales y 20 de Azul Solidario.
Sí, 20 años, sí. Ah. Entonces, la verdad que fue una idea de Emiliano. Dijo, ¿cuántos años hace que está Azul Solidario? Y desde el año 2001, porque en realidad Azul Solidario comienza con la crisis de 2001, buscando con ayuda de varios productores rurales, que entre ellos Horacio Nava, Fernando Rojas Panelo, Hernán Moreno, Cantalupi, Virginia Cordeviola, María Sever, que nos abandonó en esta vida, pero fue la primer promotora de Azul Solidario. Bueno, en homenaje a todos ellos también, que fueron los iniciadores, es que pensamos que se ameritaba una mención de todo esto. Así que, bueno, ese es el motivo por el cual estás dando otro celular, quería mencionarlo, sí. Y que y Radio Azul generosamente nos presta también para los que quieran llamarnos. Y sí, estuvimos en un encuentro muy interesante con el Veo Veo, de lo que fue el año 2021, con los paisajes rurales de Martín Fierro, y la organización del Congreso Nacional CREA tenía un espacio que se llama Integración a la Comunidad, y en ese espacio físico, que era como medio como un corredor, pero un corredor obligado, porque fue un congreso de más de 6.000 personas, entonces es como que iban pasando la ola.
O sea, hubo afluencia de gente.
Hubo mucha afluencia, que tuvieron la posibilidad de ver las magníficas fotos de estos chicos. Nos dieron un lugar muy, muy bonito.
Sí, lo estuve viendo en las imágenes de Instagram.
Era un pasillo, pero donde la gente se podía parar el que quería. Y yo te diría que paró muchísima gente a preguntar qué eran esos cuadros, contarles que eran producto de los niños rurales de Azul, acompañados por los tutores y, por supuesto, el profesor de fotografía Luis Navas, que vos ya conociste acá. Y, bueno, para Luis era imposible ir. No estaba permitido llevar niños menores de 14 años. Era para mayores de 14. Entonces, es como que no pudieron. También quisimos invitar inspectoras. ¿Y
las chicas no fueron las maestras?
Nosotros, al ser pluriaño, podían ir de dos escuelas que realmente tienen más docentes. Pero una tuvo un problema con su mamá y la otra también tenía una suplente nueva que no se animaba a dejar 3 días. Bueno, lo que pasa en la ruralidad, sí, que no siempre pueden llegar. Pero bueno, es como si hubieran estado, porque yo me desviví hablando de ellas y de ellos, porque los maestros, nosotros tenemos 2 maestros rurales excelentes también. Así que, fue una fiesta. Pudimos distribuir muchísimos libros del Veo Veo en el campo, una historia por contar. Así que fue muy gracioso, porque cuando dijimos que este año estábamos haciendo las fotografías, lo vamos a hacer con el tema de tareas rurales, que ya también terminó la inscripción. Tenemos más de 70 chicos que se anotaron.
¿Cuánto?
No sé cómo van a tener que trabajar los chicos de Bellas Artes junto con Luis para recibir tanta fotografía. Pero sí, el año pasado, el primer año, en el 2020 fueron 24. Ya en el 2021 fueron 44. Y ahora son 70. Sí. Así que esto se va como...
Se va multiplicando.
No sé si multiplicando, pero superando bastante. Sí. Casi multiplicando. Y ya nos había dicho una de las inspectoras que había mucho, mucho interés. Y bueno, tuvimos que poner un límite de inscripción porque, bueno, así que terminamos el viernes pasado con inscripción del Veo y arrancamos con las mujeres.
¿Y tienen pensado qué van a hacer con el Veo este año?
Bueno, como siempre, vamos a hacer un calendario, que eso ya está medio como establecido. Ese va a ser el producto que toda esa selección y demás la hace Luis con todos sus alumnos. Y, por supuesto, tenemos el apoyo de montones de empresas locales que nos ayudan para la impresión. Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Sabés qué? Y después, por supuesto, vamos a tener la muestra. En Casa Ronco. Y es muy probable también que, además de nuestros niños mostrando las tareas rurales, se sumen niños colombianos.
¡Apa! ¿No vamos para arriba?
Sí. Colombianos, porque tenemos nosotros desde Azul Solidario tenemos contacto con una ONG colombiana de Bogotá que se llama Más por TICS, y ellos trabajan con chicos jóvenes, mucho con la tecnología, y le invitamos, si no querían mostrarnos, las tareas relativas al café.
Exactamente.
Que acá no tenemos. Así que vamos a tener por ahí un rinconcito en Casa Ronco, que sea el rincón del café colombiano.
Uy, hicimos un rico café, aparte.
No sé si vamos a lograr algún sponsor que pueda combinar café. No sé si los chicos de Colombia podrán venir, pero bueno, nada es imposible. El juego está abierto y vamos a tener tareas rurales de La Pampa, que son de nuestros chicos de Azul, y vamos a tener también fotografías de Colombia.
Nada es imposible, todo se piensa en positivo, ley de la atracción, seguramente vamos a tener un rico café y una excelente muestra.
Sí, y esto yo quiero especialmente agradecer y reitero lo del Congreso Nacional CREA, porque este espacio de integración a la comunidad, que tengo el privilegio y el gusto de pertenecer en nombre del CREA Tapalqué 2, la verdad que abre puertas. Y fíjate qué interesante el nombre del el congreso. Era ampliando nuestra mirada. Y entonces esto fue ampliar la mirada. Y yo creo que esta mirada desde el arte fotográfico también es una manera de integrar a los chicos, a la niñez rural, en un ámbito muy técnico, pero que desde lo técnico se está intentando llegar también. Hay un proyecto muy interesante que tiene CREA, que es Suelos para mi País, en donde se hace mucho hincapié en el cuidado del suelo. Nosotros tenemos 2 escuelitas primarias participando. Está más orientado al nivel secundario.
Sí.
Pero nosotros desde hace 3 años hemos pedido la posibilidad de que puedan sumarse algunas escuelitas. Y en el caso de Azul, el año pasado fueron 3, me parece. Este año son 2, que están tutoriados por miembros CREA del grupo CREA Tapalqué 2. Y es una manera también de acercar, ¿no?, al productor a las escuelas. Así que en ese sentido, muy, muy agradecidos. Y en nombre de todo Azul Solidario, y en nombre de las escuelas, y en nombre de las familias, bueno, en nombre de todos, a que nos dieron este lindo espacio.
Sí, me gustó eso que dijiste, la mirada a través de la fotografía, pero sobre todo la mirada a través de la fotografía tomada por un niño.
Por un niño y de su entorno. Sí. Porque nosotros lo que buscamos desde Azul Solidario es el arraigo, que es un poco lo que trabaja también desde salud, el poner en valor el cuidado de la salud, pero en el campo, ¿no? Que por eso me parece maravilloso hoy tenerla a Claudia también acá, como parte del equipo de Zoonosis Rurales. Y es como que el arraigo, la pertenencia, y estos chicos que este año van a poner en valor el trabajo en el campo.
Sí.
Pero visto, como vos decís, desde la mirada del niño.
Sí.
¿No? Y que no es solamente la mirada de lo que hace el papá, sino de lo que hace la mamá, ¿no es cierto? Y lo que ellos perciben como tarea.
O lo que hacen ellos.
O lo que hacen ellos, a lo mejor, sí. Cortar el pasto, ayudar, colaborar.
Yo tenía un alumno en la escuela estética que él vivía en el campo y venía siempre acá a Azul. Y un día hicimos un trabajo en pandemia y él mostraba cómo le daba de comer a las gallinas.
Claro.
O sea, todas las actividades que él hacía en el campo las mostraba y era hermosísimo.
Claro, así. No es un trabajo, pero es una actividad.
Bueno, una
habilidad que van generándose con gusto, ¿no? Algo que a ellos les gusta hacer. Que si hay algo que tienen los niños es que les fascina.
Ayudar sobre todo.
No, y les fascina el campo. ¿Sí? Les fascina.
Sí.
Así que, yo muy gustosa de poder escucharla, Claudia. A ver, ¿a qué nos trae hoy?
Bueno, Claudia, ahora sí te saludo formalmente. ¿Cómo estás? Ella es bioquímica, y trabaja en el equipo de zoonosis rurales. Y nos venís a hablar algo que a muchos nos tiene preocupados, como es el tema del dengue.
Sí, buenas tardes a todos. Hola Victoria, hola Vero. Sí, vamos a hablar del dengue. El dengue es una enfermedad que últimamente está muy difundida, porque en los últimos 14 años su prevalencia ha aumentado a nivel mundial. Y además es importante que hablemos también oportunamente en este momento, porque es una enfermedad estacional, ¿sí? Los mosquitos comienzan a aparecer ante determinadas condiciones de temperatura y de humedad que se dan en la época estival. Entonces estamos en el momento, la prevención debemos hacerla durante todo el año, pero estamos en el momento justo para empezar a ocuparnos. El dengue es una enfermedad viral, más que nada una zoonosis, ¿sí? Decimos que es una zoonosis especialmente porque es una enfermedad que es transmitida desde un animal al hombre o desde un animal a otro animal. En este caso, el animal es el insecto, el mosquito, tan conocido, el Aedes aegypti. ¿Eh? Aedes aegypti se llama.
Tiene un nombre difícil.
Sí.
Nombre es difícil.
Tiene, ahí viene un Aedes aegypti.
Sí. Y tiene algunas particularidades.
A ver, a ver.
Sí, tiene algunas características propias.
Sí, tiene franjas plateadas en las patas. Ajá. Y en el cuerpo. Sí.
Mira. O sea que es casi una joyita.
Si lo podemos atrapar al mosquito, estaría buenísimo. Si vemos alguno que nos parece o sospechamos que es, estaría buenísimo poder atraparlo en un frasquito y llevarlo a zoonosis.
Muy bien.
¿Es muy grande? ¿Es más pequeño? ¿Qué particular tiene para decir, bueno, a este
lobo? No, en cuanto al tamaño, no hay variación con otros mosquitos. Pero sí, esto de las franjas plateadas en el cuerpo y en las patas es una característica.
¿Y se ve a primera vista, Claudia, eso?
Y la gente que tiene buena vista,
pero hay que ponerse anteojos.
Yo con los anteojos lo vería. Bueno, lo importante entonces es esto, digamos, saber que el mosquito tiene un ciclo de vida, ¿sí? Su ciclo de vida, la primera etapa es acuático.
Ajá.
¿Sí? O sea que toda la parte de huevo, ninfa y pupa ocurre en el agua.
Mira.
En determinado momento, ante las características de temperatura y de humedad apropiadas, ese huevo eclosiona, ¿sí? Madura.
Eclosiona quiere decir que se rompe.
Se rompe y aparece el mosquito adulto. El Ajá. mosquito adulto es el único que tiene alas y vuela y es el que pica.
Ajá. ¿Sí? ¿Mosquito y mosquita?
Ahora vamos a hablar de ese tema justamente.
Pero no me digas que además hay que mirarlo y saber si es hembra o macho porque me muero.
La hembra es la que transmite la enfermedad.
Ajá.
Porque es hematófaga, ¿sí? Se alimenta de sangre, ¿sí? Necesita alimentarse de sangre para poner los huevos después, ¿sí? Y entonces alimentarse de un humano que está enfermo, se adquiere el virus, ¿sí? Y luego, cuando ese mosquito infectado por el virus pica a otras personas, se lo transmite a otras personas. Es importante que el reservorio del virus es el hombre, ¿sí?
O sea, el dengue está en el hombre y lo transmite a través del
El
mosquito es el vector.
Mira,
se llama vector a ese agente, a ese organismo transmisor, ¿sí? Del microorganismo que está dentro, el virus es muy pequeñito, está dentro del mosquito, ¿sí? En las glándulas salivales, cuando pica, ¿sí?
Perdón nuestra ignorancia.
No, impresionante.
¿Nosotros somos potentes portadores del dengue?
El mosquito se infecta, el mosquito sano se infecta a partir de haber picado a una persona que tiene dengue. ¿Qué
Ajá.
pasa? Muchas veces el dengue es asintomático en algunas ocasiones.
Ah,
¿sí?
Mira.
Entonces tampoco, ahora vamos a hablar un poquito de la sintomatología y de qué es lo que produce. Pero contestando a tu pregunta, Vero, es que lo que les quería comentar a todos es que la hembra se alimenta de sangre. El macho se alimenta de néctar y de otras cosas, entonces por eso, pero puede estar infectado.
Ah. ¿Mm?
Puede estar infectado,
o sea,
y pica, y pica también el macho.
Sí, pero el tema es así, el macho se infecta no por haber picado a un humano, sino el macho se infecta porque la madre le transmitió la enfermedad. Se ha visto que hay mosquitos macho con la presencia del virus, pero no la transmiten.
Ah, mira vos.
La que transmite es la hembra. Uh-huh. Bueno,
¿qué síntomas tiene? ¿Vas a decir recién?
Eso te iba a contar justo. Sí, puede ser asintomática en muchos casos.
O sea, que ni te das cuenta que lo tenés.
Sí, o transcurre como una gripe leve, ¿sí? Generalmente se produce un fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolor muscular. Es importante no automedicarse.
Bien.
¿Sí? Ante la mínima sospecha, concurrir al médico y de acuerdo al interrogatorio médico, cuando el médico sospecha de que hay posibilidad de que se trate de dengue, pedirá los análisis correspondientes para hacer el diagnóstico certero. Pero lo importante es no automedicarse. Se puede, con indicación médica, tratar los síntomas. Por ejemplo, si hay deshidratación, se aconseja dar paracetamol, no aspirinas, porque en algunas ocasiones se puede complicar con hemorragias, entonces se desaconseja el uso de aspirinas.
Bien.
Y en casos extremos se puede agravar. Por eso es importante el control médico y que mientras dure el estadio febril, hasta 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre, haya un control médico, ¿sí? Porque en muy pocas horas un paciente puede pasar de estar con síntomas moderados a síntomas graves.
Decime una cosa, Claudia, y cómo la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo podés diferenciar? ¿Qué análisis te hace el médico para saber si es dengue y no es COVID?
Exactamente, estaba pensando lo mismo, porque uno parece guarda.
Los síntomas son más o menos parecidos.
Bueno,
¿no?
sí, o sea, es un virus.
Porque por ahí uno se hace el análisis del COVID, le da negativo y se quedó tranquilo, pero por ahí puede estar teniendo dengue.
Sí, bueno, todo comienza con un buen interrogatorio médico, donde de la actividad que realiza el paciente, el mosquito generalmente pica en las extremidades inferiores, entonces a veces la gente que hace tareas de jardinería es importante que se cubra los miembros inferiores, generalmente pica la mañana temprano o en horas del atardecer.
Ajá.
Y después cuando está la sospecha, que la persona, el paciente remite que ha sido picado o presenta picadura, se pueden pedir análisis de sangre, ¿sí? Que como en cualquier otra virosis, dependiendo de la fecha de iniciación de los síntomas a la toma de muestras, si es en momentos tempranos, digamos hasta los 5 días, se busca el antígeno en esa muestra de sangre. El antígeno sería el causal de la enfermedad, una partecita del virus del dengue, que se puede buscar por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, tan comúnmente usada ahora para COVID.
Ajá.
Si han pasado esos 5 días, con posterioridad a esos 5 días, ya se empiezan a buscar anticuerpos en la sangre del paciente. Los anticuerpos son esas sustancias que produce el cuerpo en defensa en respuesta al virus, ¿sí?
Claro.
Como parte de su sistema inmunológico. En un principio son inmunoglobulinas de tipo IgM las que aparecen y más tardíamente IgG. Todo eso se busca en el laboratorio con una simple muestra de sangre que se le extrae al paciente.
Oíme, sería bueno saber también si se puede ir a zoonosis para hacer ese análisis de sangre o lo indica solamente el médico y
a... Hay que ir a zoonosis con una indicación médica.
Ah,
¿sí?
Pero
con
ahí
una,
se hace la extracción.
Con una orden médica. Sí, en zoonosis sí hay algunas cosas que se hacen, otras que se derivan, pero bueno, si se presentan en zoonosis con una orden médica, se le hace la extracción.
Ah, muy bien.
Yo te pregunto, el dengue, una vez que se tuvo... ¿Ya queda inmune de por vida o se puede volver a repetir?
Esa pregunta es importante también, Victoria. Bueno, lo importante es que la persona, entonces, que está con fiebre, esté aislada, con mosquiteros aislados.
Aprovechamos, COVID, dengue, todo junto lo aislamos.
Todo lo aislamos. ¿Por qué? Porque
si
un mosquito sano va y lo pica, ¿sí? Ese mosquito se va a contagiar y después va a diseminar la enfermedad.
¿Pero cómo lo aislás de un mosquito? Porque...
Con mosquiteros, en una habitación, solo, sí, y con el control médico.
Y con un control remoto.
Con el control remoto. Tratar de que esté aislado con repelentes para que el mosquito no se acerque a él, no porque él nos pueda contagiar
a
nosotros.
O sea, el humano no se contagia.
No. Es necesaria la presencia de este vector o mosquito.
Está bien.
Bueno, y con respecto a la reinfección, sí, porque como hay distintos serotipos del virus, es posible que una persona que viva en zona endémica haya sido picada una vez por un serotipo y volver, y se puede complicar en los casos de reinfección.
Ah, mira, eso también es un detalle no menor.
Sí.
¿En Azul ha habido muchos casos?
No, en Azul se ha encontrado el mosquito, sí, se ha reconocido el mosquito, pero no casos. Te cuento que en el año, entre el 2019 y el 2020, hubo un brote en la Argentina muy importante, con muchos casos en la provincia de Buenos Aires. Generalmente se dieron en el conurbano, esos casos. También hubo algunos en San Nicolás y en Saladillo.
Ajá.
O sea que se viene como acercando.
Se viene como acercando.
Bueno, lo más importante es las medidas preventivas.
¿Cómo se previene que eso es?
Sí. Bueno, cada uno desde su pequeño lugar, con su pequeña acción, puede contribuir a prevenir la enfermedad. La enfermedad se previene evitando los criaderos de mosquitos,
claro.
Fundamentalmente, ¿sí? ¿Dónde tenemos criaderos de mosquitos? Hay criaderos urbanos, como los baldíos, cementerios, desarmaderos, basurales, todo aquel lugar donde pueda haber una latita, un baldecito, un cacharrito, donde se pueda acumular agua.
Sí, claro. Los baldes que dejamos en el patio. Sí. ¿Ves?
Bueno, los domésticos, que es eso que vos decís, Vicky, los floreros, botellas, bebederos de animales, las canaletas, donde se acumula agua en las canaletas tapadas, neumáticos, hábitats naturales también. A veces las hojas tienen cierta forma que cóncava. Permite, cóncava, que permite la acumulación de agua, ¿sí? Entonces, tratar de eliminar todo eso en primera instancia, ¿sí? Después, para casos específicos en el que se encontró un caso positivo, se puede hacer fumigación, pero se necesita una autorización especial del ministerio. La fumigación mata al mosquito adulto, pero no los huevos, o sea que solucionamos el problema a medias, y además de las alteraciones que trae para el medio ambiente, obvio, y para el equilibrio. Sí. Y tampoco se hace así indiscriminadamente, sino que se realiza en un área determinada de 3 o 4 manzanas alrededor del foco del caso positivo. Está, ¿sí? Bien. Entonces es importante también, se realiza por personal entrenado, y
el aviso, la prevención, el tomar los cuidados,
sí,
y el aviso.
Y lo más importante es pensar que si no tenemos mosquito, no va a haber dengue.
Claro.
Si no hay mosquito, cortamos la cadena de transmisión, porque es el vector el que va a producir la enfermedad. Entonces, al eliminar los mosquitos, estamos contribuyendo cada uno desde su hogar, desde su domicilio, espacio peridomiciliario, en las veredas, donde sea, estamos contribuyendo a la eliminación del dengue.
Perfecto.
Así que bueno, tener en cuenta,
más claro,
baldes, neumáticos, que estén en casa, las gomas que usamos a veces de hamaca,
sí,
que se acumulan agua, los canteros, floreros, bueno, en verano y sobre todo en esta época, a mantenerlos o boca abajo en el caso de los baldes, o los floreros los ponemos adentro.
Darlos vuelta. Bien. A veces en el campo es muy usual que se junte agua en barriles, sí, para darle determinados usos específicos. Eso se puede cubrir con una malla tipo mosquitero bien finita.
Ya. Que en las piletas impida, también, ¿no?
Sí, en las piletas también. El pasto corto, mantener el pasto corto, porque a veces por ahí entre el pasto largo puede haber un cacharrito que no lo vemos. Entonces también mantener el pasto corto.
Bueno, Claudia, te agradecemos un montón.
No, por favor.
Ha sido muy clara en tu explicación. Próximamente seguramente la vamos a volver a invitar.
Acerca del verano podemos hacer un repaso.
Bueno, repasamos, muy bien.
Hacemos repaso en octubre, noviembre.
Sí.
Bueno, listo. Muchísimas muy bien, gracias. Quedamos así. Gracias.
Y nosotros nos vamos ya a una pausita muy cortita, en 5 minutitos estamos de regreso en Voz Alta y mucho más.
Radio Azul, AM1320. La radio que vos elegís. Inicio de espacio publicitario.
Golo Azul. Distribuidor mayorista de golosinas y artículos para kiosco. Pedidos al 02281-429620 o en Avenida 25 de Mayo 1000. Golo Azul. En Azul, Cacharí, Tapalqué, Rauch y Chillar. Golo Azul. La dirección más dulce de Azul.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Semana imperdible, Electro Crazy, en Casa Silvia. Descuentos de hasta un 30% y hasta 12 cuotas sin interés. Electro, hogar, jardín, muebles y colchones. Muy pocos días para aprovechar. Ingresá a casasilvia.com, encontrá las ofertas imbatibles del Electro Crazy Week y ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís.
Casa Silvia, siempre te da más.
Es muy fácil de sacar, en el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Acércate a Mejor Crédito, efectivo en el acto.
Pasa por nuestra nueva sucursal, Irigoyen 461, o comunicate al 42 87 25.
Mejor crédito, efectivo en el acto y no pares de soñar.
Doctora Nora Giovino, alergia e inmunología. Trabajamos con obras sociales y prepagas. En Azul, ahora nueva dirección, Colón 668. Turnos limitados. Reservar al 2284-579-515. Se atenderá respetando el protocolo de COVID-19.
Encontra tus jeans favoritos en Ana Boutique. Adicta Jeans, tus jeans. Vení y llévate el tuyo. Vení y lleva tus jeans. Ana Boutique, de lunes a sábados, de 9 a 12 y 30 y de 17 a 20 y 15. En Irigoyen 636. Ana Boutique, la actitud lo es todo.
Sabemos la importancia de vivir en un lugar cómodo, saludable y libre de humedad. Por eso, en Vital Plac fabricamos, vendemos y colocamos placas antihumedad de excelente calidad. Vital Plac, honestidad, compromiso y responsabilidad en su trabajo. Consúltenos en Comandante Franco 0014. Teléfono 2281-59-56-65.
Cuando nos juntamos a festejar o celebrar, siempre hay algo especial de Grido en tu mesa, como las tres nuevas tortas heladas. Torta Grido, torta con trocitos de Oreo y torta con trocitos de Milka galletitas. ¡Wow! ¡Una elección deliciosa! Para compartir todos los días. Grido, disfrutemos juntos.
Gustavo Javier Vitale, ingeniero civil y en vías de comunicación. Matrícula CIPBA 53.462. Proyecto y dirección de obras civiles, sanitarias y de gas. Topografía y consultoría en general. Gustavo Javier Vitale, ahora en De Paula 765. Teléfono 02281-15522-366. Mail gustavojvitale@gmail.com.
En septiembre, Famularo te espera con todo lo nuevo para la temporada primavera-verano. Aprovechá las promociones semanales para vos, tu familia y tu hogar. Podés abonar con Visa o Master en 3 y 6 cuotas sin interés para tarjetas bancarias o QR de Mercado Pago. No dejes pasar las promociones de Famularo. Vení de 9 a 20, de lunes a sábados. Famularo, el placer de comprar.
Si quieres viajar o tu auto cambiar, si quieres tu casa remodelar, si quieres regalar, si necesitas, vení, 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 vas a sumar. Lo pedís, lo tenés, con Suma Créditos podés. Lo pedís, lo tenés, con Suma Créditos podés. Suma Créditos, Suma Créditos. Créditos creces, lo pedís, lo tenés.
En Azul, de Paula 567, teléfono 2281-4736-67, de lunes a viernes, de 9 a 17. La mejor cotización para compra-venta de moneda extranjera. Agencia de cambio inscripta en el Banco Central de la República Argentina.
Hiper Blanco Azul, blanquería y decoración, ventas por menor y mayor. Este mes seguimos bajando los precios. Gran descuento en acolchados, edredones, mantas y frazadas con pago contado. Y los jueves, promo cuenta DNI. Hiper Blanco Azul. Avenida 25 de Mayo, 1050. WhatsApp 2281-591392. De lunes a viernes, de 8:30 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8:30 a 13 y de 16:30 a 20:30.
No te compliques más. Lleva tus prendas a Costuras El Dedal. Arreglos en general, ruedos y dobladillos. Cambio de cierres, colocación de broches, parches y pitucones. Trabajamos con responsabilidad y puntualidad. Costuras El Dedal. Consultanos en Arenales 1240, Barrio del Carmen. Teléfono 2281-31-2012.
Estudio Jurídico Escabuso, divorcios, alimentos, régimen de comunicación, filiación, sucesiones, laboral, jubilaciones y pensiones. Doctora Andrea S. Escabuso, Sarmiento 471, teléfono 2281-571298. Email escabusoandreaabogada@gmail.com.
En Estación de Servicios Acción, Grupo Sorbona Berría, festejamos nuestro aniversario. Sorteamos 12 tanques llenos, cargando 15 litros o más nafta Quantium o diésel Quantium. Promoción válida hasta el 29 de septiembre en estaciones de servicio del Grupo Sorbona Berría. Obtené tu cupón y participá del sorteo de 45 litros por tanque lleno. Sorteamos los días 23 y 30 de septiembre. Te esperamos en Ruta 3, kilómetro 298, Azul.
Fin. Espacio publicitario. Desde el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LU10, Radio Azul. Azul. Buenos Aires, Argentina.
Bueno, seguimos en Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio, al WhatsApp de la radio, mejor dicho, que es el 2281-570587. Donde pueden dejarnos sus mensajes, ya sea de texto o grabados, saludos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Nos gusta el programa, algún piropo, alguna cosa así linda y agradable, o alguna consulta que quieran hacer, sobre todo el tema que estuvimos tratando hace un ratito sobre el tema del dengue, que la verdad que nos dejó con Verónica medio como sugestionadas con el tema de los... ¿cómo era el nombre de Verónica?
Ya te olvidaste. A ellos no sé cuánto es Gypsy.
A no sé cuánto es Gypsy. Bueno, ya nos olvidamos
del nombre. Sabemos que es con patas plateadas.
Sabemos que es muy elegante porque anda con patas plateadas.
Y cuerpo.
Ay, sí, anda cuerpo. Muy fashion. El mosquito es un mosquito con rayado negro y plateado. También pueden ver nuestra página web en azulsolidario.org.ar, donde pueden apreciar ahí los trabajos fotográficos del Veo en el campo. Y también pueden buscar información sobre Azul Solidario en nuestro Facebook o nuestra cuenta de Instagram. También les recuerdo que nos pueden estar viendo en vivo a través de la cuenta de Facebook de Radio Azul. En el bloque anterior les adelantaba que hoy nos visitan Ayelén Cabral y Silvana Bianco, ambas docentes de la escuela número 24 del paraje de Villa Laza. Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va?
Buenas tardes, Vicky,
buenas
¿cómo
tardes,
estás?
Buenas tardes, Vero y Victoria.
La primera vez que vienen a la radio.
Sí, estamos estrenando.
Sí, la primera vez.
Están de estrenitos. Bien. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿Qué actividad están haciendo con los chicos?
Hoy venimos a leer un cuento, ¿sí? Del campo a la ciudad, uh-huh. Se llama este cuento. Elegimos este cuento porque la verdad que queríamos encontrar algo que refleje un poquito la vida en el campo para demostrar una pequeña parte de cómo es y hablar un poquito de nuestro trabajo, nuestras experiencias, las experiencias de los chicos y contarle un poquito a la comunidad este trabajo que es tan lindo y la comunidad hermosa que tenemos en la escuela.
Sí, porque realmente cada día que llegamos con Ayelén nos miramos las dos y decimos que somos unas agradecidas de la vida de poder trabajar en donde estamos trabajando. Porque para nosotras es un placer trabajar ahí. Y hemos descubierto el amor que tienen y el respeto que tienen, por ejemplo, por el símbolo patrio que es la bandera. Cosas que hoy en día no son muy usuales de ver, así como también un profundo compañerismo. O sea que, bueno, la verdad que estamos en un clima de mucha armonía y entre nosotras dos nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Empezamos a trabajar
porque
este año juntas.
De niveles ustedes.
Claro, yo soy del nivel inicial y ella es del nivel primario.
O sea, vos haces una especie de articulación con primaria para cuando vayan pasando.
Claro, todavía no tengo ningún estudiante de sala de 5 que serían los estudiantes que articulan con primaria. Pero de todas formas, permanentemente, cotidianamente, estamos compartiendo espacios y momentos.
Bien. Bueno, nos escuchamos.
Bueno. Del campo a la ciudad. Estábamos sentados tomando mate, como siempre lo hacíamos todas las tardes. Joaquín miraba atentamente el agua caer sobre la yerba verde del mate, mientras que el abuelo Jorge, persona reconocida por sus anécdotas, servía esos mates dulces que hacían bailar a la lengua. También estaba Pacha, la abuela que hacía las más ricas empanadas, que al mirar a su alrededor recordaba miles de recetas. Y por último estaba yo, una niña de 11 años de edad, con el sueño de conocer algún día más allá de las vacas, los caballos y los chanchos, siempre aferrada a mis sueños. En fin, después de unas buenas rondas de mate, mi abuelo nos ordenó levantarnos e irnos a la casa, porque ya estaba anocheciendo. Así que muy obedientemente nos metimos a la casa. El abuelo tomó una carta y nos sentó en el sillón. Con voz firme y clara, nos leyó lo escrito. Decía que habíamos recibido una herencia del primo de mi abuelo y nos había dejado una casa en la ciudad. Nadie se puede imaginar la alegría que me dio la noticia. Mis sueños se habían hecho realidad. Salí corriendo para hacer el bolso, que en un minuto quedó terminado. Pero de pronto pensé, ¿qué haría con la escuela y con mis amigos? Y bueno, tendría que comenzar una nueva vida sin ellos. Al otro día ya estaba todo preparado para emprender el viaje. Y fue así como marchamos a la ciudad.
Después de 2 días de andar y andar, llegamos a la ciudad. Era más linda de lo que había pensado. Estaba llena de edificios altos, de autos, de comercios y de gente caminando. Sería hermoso vivir allí. Cuando entramos a la casa, no lo podíamos creer. Eran 4 paredes de 2x2. Sin ningún pedacito de pasto, nada parecido al campo. Decidimos ir a dar una vuelta para conocer el nuevo mundo. Pero qué sorpresa nos llevamos cuando quisimos caminar. Era imposible pasar con tanta gente. Así que nos volvimos a la casa. La tarea más difícil que tuve que afrontar fue hacer amigos nuevos,
ya que en la escuela de lo único que hablaban todos era de Facebook, de Duty y de Mensajeir, cosas que en el campo no existían. Pero no era la única. Al abuelo, a Pacha y a mi hermano Joaquín tampoco se les hizo fácil acostumbrarse. Después de una semana, vimos que las cosas no iban bien. Nadie se pudo acostumbrar al nuevo estilo de vida. Se hizo de noche cuando el abuelo nos reunió a todos y nos dijo que nos íbamos a volver al campo. ¡Ay, creo que nunca estuve tan feliz! Siempre habría sido mi sueño conocer la ciudad, pero al fin y al cabo entendí que por mis venas corre sangre gaucha.
¡Qué hermoso! Me encantó, re lindo. Sí, me estaba acordando que cuando me mudé a mi primer departamento no tenía patio. Siempre el espacio verde, lo amplio, estar chiquitito, sí, en un lugar. Claro, sí. La verdad que es una belleza. ¿De quién, sí, es el cuento ese? Yo lo nombré recién.
Sí, Micaela Marchetta de Ituzaingó, de Argentina.
Ah, uh-huh. Hermosísimo. ¿Y ustedes están trabajando con los chicos?
Y yo lo empezaría ahora.
Sí, vamos a empezar a trabajarlo a partir también de los audios, uh-huh, porque hoy la pregunta fue, ¿qué sienten ustedes por el campo y qué les gusta a ustedes del campo? Uh-huh. Entonces, los chicos grabaron sus audios para poder reproducirlos y que cada uno pueda expresar lo que sienten o lo que más les hace sentir. Porque, ¿cuál fue su respuesta? Nos gusta todo. Bueno, ¿qué es lo que más de todo les gusta? Entonces, estuvieron haciendo sus audios y que ahora...
Matías, a ver si el operador nos pone los audios. Escucha.
A mí me gusta mucho el campo, que hay mucha más tranquilidad que en la ciudad.
Me gusta la escuela de campo porque en las escuelas de las ciudades, cuando ponemos una bandera adentro, nos flamea, y en el campo las banderas se ponen afuera y flamean, y eso me gusta mucho.
¿Hay más? Ay, me encantó.
Como decíamos hoy, ellos tienen una fascinación con la bandera, tienen un amor que nunca habíamos visto nosotros, que... Vos decís, wow, qué lindo que es ver esto. Nosotros cuando izamos la bandera o al bajarla, es un silencio, un respeto. Lo cantan así bien, con el pecho bien inflado.
Ay, qué lindo.
Y aparte, al ser poquitos, tienen la posibilidad de todos acompañar la bandera para guardarla. Entonces cada uno agarra un pedacito de bandera, tanto jardín como primaria, y llevan todos juntos a guardarla con todo el respeto que hay. Y nosotras nos quedamos mirando, sí, diciendo, ¡wow!
Todavía estamos en la etapa de la sorpresa.
Sí.
No hemos naturalizado muchas cosas. Yo también me admiro de ver la bandera flameando entera, porque yo trabajo en otro jardín que es urbano, y claro, no hay tanto viento como para que se despliegue por completo la bandera. Siempre queda flameando, sí, pero colgando hacia abajo. Acá flamea perpendicular al mástil.
Sí. O sea, es continuo. Es una cosa hermosa.
Sí.
Y nuestra suplencia en el campo es la primera, entonces todavía estamos conociendo, sí, ciertas cosas que nos quedamos con la boca abierta.
¿Hace, sí, mucho que están trabajando en esa escuela?
Este año empezamos.
Este año en marzo arrancamos las dos.
Y las dos son suplentes.
Las dos, sí, somos suplentes, sí. Sí. Sí, sí, sí.
Yo quería hacer un comentario, porque si hay algo que me enamoró en el año 2005, cuando empecé a tener la posibilidad de conocer esto, fue especialmente esto que señalás. Yo trato de llegar, cuando tengo la posibilidad, de llegar al izamiento o cuando baja la bandera. Porque es tan emotivo.
Sí.
Y cuando llevo a alguien que conozca, lo llevo en esos momentos, porque no se puede creer. ¿Cómo cantan? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque yo descubro esto hace 18 años, pero no lo sabía. Y fue de impacto para mí también.
Y para nosotros es un desafío trabajar así en zona rural, porque en primer lugar hay muchísimos conocimientos del ámbito rural que los estudiantes tienen en relación a los que tenemos nosotros. Pero más allá de eso que ellos conocen, nuestro desafío como docentes radica en desnaturalizar esa mirada que ellos tienen, quitar ese velo de lo obvio y poder analizar más allá de lo que se sabe y se ve y de lo obvio, ¿no es cierto? De lo que existe, lo que todo el mundo conoce. O sea, por ejemplo, veíamos cuando hicimos la plantación de árboles las hormigas, ¿no es cierto? Bueno, sí, el baqueano, todos saben de las hormigas, pero indaguemos un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de las hormigas, la parte social de las hormigas? Que hay una reina, están las hormigas obreras. Eso sería por ahí el desafío que nosotras tenemos, que sería transformar aquello que es cotidiano en conocimiento formal, ¿no? Sí. Y es un desafío de día a día y cotidiano, ¿no es cierto? Lo que sí tenés, miles de oportunidades de abordar prácticamente todas las áreas. Eso sí.
Sí, escúchame, te iba a hacer una pregunta, así lo mencionaste. ¿Estuvieron haciendo una plantación de árboles?
Así es.
Qué bueno,
así
es.
Nos estuvieron visitando ingenieros agrónomos de la facultad.
De agronomía, del departamento de extensión y fruticultura.
Exacto. No. Y tuvimos la oportunidad de que planten en la escuela, estuvieron plantando 5 ejemplares de...
¿Casuarinas?
Casuarinas.
Sí.
Y después nos plantaron también 3 frutales, una manzana verde, una manzana roja y limón. Así que los chicos están re entusiasmados, todos los días agarran el balde, vamos a regar las plantas.
Sí,
y estuvieron también preguntando, mientras que íbamos haciendo el trabajito de plantarlas, porque no fueron los ingenieros y plantaron ellos, sino que participamos todos.
Sí, también las familias.
Las familias también acompañaron, que eso es algo que tiene muy rico, que las familias nos acompañan muchísimo.
Bueno.
Y ellos también preguntaban, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no se hace así?
Ay, qué belleza.
Las raíces.
Sí, descubríamos las lombrices. Sí. Después en una oportunidad, bueno, hicieron un pozo y encontramos tosca abajo. Entonces el ingeniero preguntó, ¿ustedes saben por qué está la tosca? ¿De qué está hecha la tosca? Así que también todo el tiempo se transformó en una situación de aprendizaje.
Qué bueno.
Que eso es lo interesante.
Para ellos y para ustedes también.
Obviamente.
Sacando
recursos.
Sí, totalmente, bueno. Totalmente.
Me gustaría mencionar a los ingenieros, el ingeniero Bardi, ingeniero Ladaga de Extensión y la ingeniera Pérez de Villarreal de Fruticultura. Pues esto es una articulación con Azul Solidario, pero realmente fueron ellos, personalmente, a llevar las plantas y además a plantarlas, ¿no? Con el apoyo de, por supuesto, hasta las maestras colaboraron. Había una mamá con pala de punta también.
Sí.
Si aparte con frutales, seguramente manzana verde, manzana roja y limón, podrán hacer unos ricos dulces después.
Bueno, precisamente a eso iba a apuntar. Que conversando con Verónica también, y creo que también la iniciativa de la conversación la tuviste vos, Verónica, sobre esta oportunidad de cerrar este circuito de esta plantación de árboles frutales. Pensábamos en, bueno, que en ese momento donde se coseche el fruto, ¿cómo lograr que eso se transforme en un producto, ¿no es cierto?, que pueda llegar a ser comercializado. Y lo tenemos que hacer, o lo vamos a hacer, a través de la Asociación Cooperadora, que con Ayelé, en el mutuo acuerdo también con las familias, repuntamos, reorganizamos nuevamente este año también. Con algunas dudas, algunos temores, pero con muchas certezas también. Ya hemos realizado 2 o 3 eventos en donde hemos congeniado muy bien, nos hemos distribuido muy bien los roles, así que, bueno.
El evento del circo,
exactamente. Sí. Eso también, ahí empezó, esa fue la primera vez que la cooperadora pudo poner su
puestito. Exactamente, ese fue el primer evento que la cooperadora fue partícipe y pudo poner lo que estábamos programando. Que también le queremos agradecer a Emiliano,
que colaboró un montón. Muchísimo. Y los chicos quedaron fascinados
con
Cirilo Champiñón.
Sí,
así
sí.
Que sí, la verdad que venimos...
Están pasando muchas cosas lindas en la comunidad.
Como nos dicen las mamás, revolucionamos la escuela.
Transmite mucha alegría en todos los que están, toda la comunidad educativa, estamos todos muy
alegres. Dios quiere que el sistema permita que se puedan quedar.
Ojalá que sí.
Eso es lo que las dos deseamos.
Bueno, chicas, las tengo que ir despidiendo.
Bueno, gracias por el espacio.
Acá a la radio. Espero que vuelvan prontito. Con algún avance con los chicos.
Sí, con los dulces vamos a volver.
Con los dulces, sí, dulce de limón, que es riquísimo, aparte. Bueno, me encantó haberlas escuchado. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias acá, Verónica, por haberme acompañado. Muchas gracias, Emiliano Tuinstra. Muchas gracias, Matías Flores, nuestro operador, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima Bati Semana en el mismo Bati Programa y por la misma Bati Radio. Chaucito, nos vemos.
Anoche soñé contigo.